el fondo hay algo bueno. Lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia.
Volvemos prontito, 9 horas 28 minutos. Estoy arrancando más temprano, eso me pone contento. Estamos arrancando más temprano y eso me pone contento. Pero más contento me pone la visita. Ahí escuchás poco, escuchás menos, me escuchás mejor. Estamos con visita de Carlos Avogadro. Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Luis, y buen día, audiencia.
Bueno, de más está decirte, te lo dije recién, qué placer tenerte por acá.
El placer es mío de poder estar contigo en forma personal, porque siempre lo hacemos vía telefónica, Luis.
Pero yo te agradezco, y te lo dije, y bueno, y ahora lo voy a repetir una vez más. No tenés que molestarte, me trajiste un presente que realmente me llenaste los ojitos de lágrimas.
No, es solo es mínimo, es una nimiedad, y es en agradecimiento, Luis, vos sos... Ahí como algo puse en la tarjetita, parte de Malvinas, sos un ferviente difusor de la causa, que no hay muchos, así que bueno, nada, un pequeño detalle porque en agradecimiento, porque lo haces en forma tan honesta y transparente, que bueno, y aportás a todo lo que se pueda. Lo viví ahora con el tema de hace unos días, cuando la presentación de Misión Cumplida, el libro que vinieron a traer esta gente de las escuadrillas de helicópteros, y para lo cual aportaste también para que ellos vengan, ayudaste, colaboraste, estás siempre a disposición de la comunidad en general para otras cosas, no solo hablamos de Malvinas.
Fíjate que tenemos en común esto. Yo me enteré después de mucho tiempo de haberte conocido, te conocí por Martín Chávez.
Eso, perdón, te iba a decir antes que, disculpa que te interrumpa.
Sí, no.
Podemos hacer, eso iba a ser un homenaje, decir, hoy debe tener yo por Martín Chávez, pero vos quizás familiarmente tenés a alguien que saludar, ¿no?
Ah, oh, la gallega, debe estar escuchando a la gallega, supongo, ¿no? Está cumpliendo años la gallega.
Ah, muy bien, bueno, felicidades. Yo no lo conozco personalmente, pero felicidades.
Bueno, si está escuchando, porque está en Buenos Aires acompañando a nuestra hija, ajá, pero si está escuchando se va a reír porque yo digo, nos tenemos que juntar a comer un asadito, y es una frase, ya es una, ¿viste?
Remarida.
Y pasa. Y me dice, ¿y el asadito que prometiste?
No, bueno, ¿cuándo? El tema es de cansarlo ahora, el asadito. No, yo no lo voy a hacer de forma personal, que no puedo comer un asado, pero hay mucha gente que tiene que alcanzarlo.
Vos sabés que pasa eso. Nosotros hemos perdido, yo no, y vos tampoco, porque en la familia el asadito del domingo era una cosa normal.
Tradicional.
Normal. Viste, juntarte el domingo, estar con el viejo, compartir el asado, para mí fue algo siempre normal.
Sí.
Pero después llega un momento en nuestra vida donde decís, epa, ¿qué pasó acá? Dejó de ser normal juntarte para compartir un asado. Y lo cambiamos por la frase, lo importante es juntarnos.
Sí, exacto, el encuentro.
Lo importante es el encuentro. No, Macana. No,
Macana.
Era importante.
Sí,
el asado del domingo.
Sí.
Pero mirá dónde. Y así fuimos cayendo. Así fuimos cayendo. Tranquilo. Total, no estamos en televisión. Así fuimos cayendo hasta llegar a este presente donde en nuestro país es mucha la gente que no puede comprar un asado. Y si uno lo dice abiertamente, que se juntó con la familia y gastó X plata en el asado, hay un montón de personas que nos escuchan y no lo pueden comprar, no lo pueden pagar. Nosotros, yo me crié en Buenos Aires, en el conurbano. ¿Sabes qué normal que era ver todos los días, ¿no?, a la orilla del ferrocarril, los operarios comiéndose un asadito?
En las vías estaban, claro, levantaban en ese momento para que pasara el tren y seguían comiendo y tenían el asadito ahí. Vos pasabas y decías, wow.
Era normal.
Y era lo que comía cada día.
¿Y ahora? ¿Qué nos pasó, Carlos? Y te decía un poco, volviendo a mi agradecimiento, después que nos presentó Martín Chávez, un día me entero que sos veterano de guerra.
Sí.
Y tampoco, no chapeás, no lo decís, sos un tipo agradecido a la vida.
Muy agradecido.
Lo manifestás.
Sí.
Tenemos eso en común. Hay cosas que uno las hace porque las siente. Y después lo demás está en la gente. Yo te agradezco a vos, a Luis Lavado, al otro hombre que yo no lo conocía, a pesar de tener tantos años en la isla, Anderson.
Anderson, sí.
Y hoy, cuando venía para la radio, digo, qué gran tipo este Anderson. Qué gran tipo. Todas las personas que me he encontrado y me hablan de Anderson, me hablan bien.
Sí, es un muy buen referente.
Y vos decís, what? ¿Qué pasa? ¿Tanta gente te habla bien de alguien? Sin duda Anderson es un tipo que debe caminar con la frente alta, no tiene nada que ocultar.
Obvio, es obvio. Así de simple la ecuación, no hay que buscar mucho, no hay que buscar mucho.
Pero bueno, ahí cierro el agradecimiento hacia vos y hacia...
No, nada que agradecer,
Realmente me emocioné. ¿Y ahora cómo estamos, Carlos? Porque esta fecha es una fecha muy importante para vos.
Sí, en realidad...
Una cosa, yo me emociono, escucho la Marcha de Malvinas todas las mañanas. Martín me decía, hace muchos años, ¿por qué la Marcha de Malvinas? Antes de que lo hicieran ley,
sí.
Que en el inicio de la transmisión debemos ejecutar la Marcha de Malvinas. Ahora es ley. Nadie le da pelota. Total, ¿qué importa?
Es un sentimiento, no hace falta que sea ley. Vos lo hiciste toda la vida por un sentimiento, por tu afecto, por tu forma de ser, porque sí, porque sos vos y así lo vivís. Pero bueno, hay gente que ni siendo ley lo hace. Entonces, es más, a lo mejor lo reciben mal, como si, ¿qué me tienen que obligar? Bueno, pónganlo. Yo lo pongo en casa, hago a veces bicicleta fija, abro el portón y puedo poner la Marcha Malvinas de San Lorenzo, o puedo poner la de Elio Valdés, te quiero decir, de todo. Y paso a alguno y miro como diciendo, ¿y qué flaco quiere que ponga? Es mi forma de vivir, digámoslo, sin molestar a nadie, sí, pero bueno, en cualquier hora, en cualquier momento, pues hasta la tarde pasar y decir que el loco acá, sí, estoy pedaleando y...
A mí me han sugerido, y lo he aceptado con todo respeto, ¿no?, que la Marcha de Malvinas cansa. ¿Por qué no pones la Marcha de Malvinas, pero una versión más folclórica? Entonces ahí me di cuenta, claro, porque es una marcha. Mira hasta dónde muchas veces la crítica, ¿no? La mirada de todos, que tenemos derecho a opinar.
Sí.
Hay que decir, es una marcha militar. Y yo digo, wow, Perón también era militar.
Ah, bueno, pues ya hablando de política, los muchachos...
Campos era militar.
Los muchachos se olvidan. No, hay mucha gente que se olvida y dice, ah, ¿cómo? Claro, sí, están contra los uniformes, sí, pero perdón, porque eso, no soy peronista de alma. Bueno, ¿y?
O sea, entiendo que la imagen en muchos jóvenes de Videla, militar,
sí.
Galtieri, militar, pero ¿qué nos pasa? Estamos discutiendo.
Pero, ¿y vos sabés
no
que...
estamos hablando de soberanía?
No. Cuando hacías recién referencia a lo del asado, Luis, digo, esto viste como una fuente de agua que a medida que brota el agua por el extremo superior cae y cuando va derramándose a los costados, eso está pasando en la comunidad, la gente desde allá arriba cae al agua y de a poquito se va al costado hasta que se cae de la fuente. Y yo decía, cada vez que se habla esto del 7,7 de inflación, esto, todo lo que sube y lo que va quedando, en forma casi natural, así el famoso tema de cuando se habla de la parábola esta de la rana, que si la dejás, la pones en agua fría y la vas cocinando hasta que cuando te descuidás se murió, si la tirás en agua caliente, automáticamente escapa, ¿no? Rebota. Bueno, y esto es la gente, vos decís, bueno, consumías yerba tal y ahora consumís un poquito, bajaste una categoría, comprabas tal cosa y a poquito te acercás al borde de la fuente hasta que te vas a caer, hasta que vas a ir a parar el piso con el agua. Porque, entonces digo, cada mes que esto se indica, ¿cuánta gente se cae de esa fuente, del espejo de agua, al costado? Eso sigue aumentando la pobreza.
Bueno, estamos viviendo un momento, entiendo que es límite, porque ahora caes en la semana.
En la semana.
Porque sí, cuando el dólar te lo ponen a 500 y muchos periodistas arengan, ¿a cuánto se va? Hay cada vez más gente que no puede comer. No estamos mirando eso.
No. Yo te digo la verdad, me da pavor, me da un principio el gobierno nacional actual. Ahora la oposición también, porque no hace nada. El gobierno nacional actual, yo, a lo mejor soy muy, muy simplista, no olvidemos quién nos gobierna. El que nos gobierna es un idiota, que no lo digo yo, a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Qué dijo él? los idiotas que se creen y no hacen caso, él es el idiota que no hace caso. La que le sigue es la condenada. Y cuando, vos decís, tema de seguridad, por ejemplo, en el país, si no fuese lo económico, tema de seguridad, Aníbal Fernández, que está complicado, cuando no era Lefedrina, era no sé qué, cuando vino, cuando estuvo en Río Turbio hasta hace poco, el desparramo de plata, las cosas, bueno, todo lo que no se puede justificar, todo lo que no puede decir el tipo, Aníbal, ver en la provincia de Buenos Aires, Bernie, un tipo que está con desde lo, se sospecha de lo de Nisman hasta no sé qué, en un informe de la Nata hace unos meses, mostraban lo que tiene el tipo en Bariloche. Pero, ¿viste? Son esas personas, como decía los otros días Andahasi, esas personas oscuras como Massa, que, bueno, Andahasi lo decía porque había desaparecido un tipo de los que estuvo en el problema de él cuando le asaltaron su casa en el 2013. Y hay un testigo que estaba desaparecido.
Apareció ahora, después.
Parece, lo dijo. Sí, pero están chequeando a ver si está aparecido,
están chequeando
fue telefónico.
Para ver si ese llamado realmente lo hizo bueno. Él, o bueno.
Entonces, esas personas oscuras, sí, che, ¿y todo esto nos maneja a nosotros? ¿Realmente dependemos de estos tipos? Que si tienen como ahora, ayer pasó, parece una pavada, dice, hace dos semanas pasaron la tasa de los intereses por el plazo fijo, era, en realidad creo que son para el LELIC, de 78 a 81, tres puntos es como mucho. Ayer pasó de 81 a 91. Uno dice, ¿qué me importa todos esos números? Sí, te va a importar cuando vayas al banco y digas, mira, quiero tal cosa, ¿hay préstamo? Sí, ¿a cuánto?
Claro.
Perdón, y para uno en forma personal que va con una pavada, si quiero cambiar el vehículo. Estamos hablando de los tipos que tienen una pyme, el tipo que realmente va a dar laburo. Que venga, yo digo, debe ser décadas, si es que alguna vez existió, que nadie viene, en este caso puntual, que venga un día alguien y diga, señor Petit, si mire, venimos a promocionar tal cosa de tal banco, o la banca privada, o la banca estatal, si usted amplía esto, toma gente, por tres años no paga impuestos, o sea, tratar de que realmente haya producción de cosas, en este caso vos de la radio, y en el campo, o en el taller, o en la ciudad, lo que vos quieras, fomentar eso.
No es un repuesto para el campo, la semilla para el campo,
sí.
Porque si el campo no produce, el Estado no recauda el impuesto a la producción, ¿no? Impuesto a la producción, producís, me tenés que pagar a mí, Estado. Entonces todo esto... no es nada más que la carrera del dólar. ¿A cuánto tendría que valer si sí. tiene que valer 700? Sí. No pasa por ahí.
No.
Hay vidas. Y esto no veo el grupo de actores, los artistas, Juan Carr, que era una persona que yo realmente sentía admiración por Juan Carr y por su solidaridad en la forma en que yo entendía. Y todo eso desapareció, Carlos.
Es que nunca vamos a ver cuál es la finalidad de esta gente. Porque si realmente ustedes me están diciendo en serio que quieren que la gente esté bien, que eso, que la comunidad mejore, que avance, que tengamos un país desarrollado, no, yo te puedo asegurar casi, pero te diría casi irrefutable. Vos vivís. Tengo mi señora, está terminando de hacer el secundario en la escuela nocturna, y me decía, en provincia de Buenos Aires. No te, dice, los chicos, como lo dice, lo manifiestan a través del ministro de Educación y demás, cada vez es más liviano el tema para poder pasar de año. Si se llevan materias, pasan, igual se pueden llevar. Tengo hijas que son profesoras en La Plata, y cada vez más, no sé si cuando terminan el quinto año pueden llegar a tener hasta 12 materias, por decir, 12 materias pendientes. Kicillof se preocupa por pagarles el viaje de fin de curso, por asistirlos con esto. El tema es, muchachos...
No te olvides de la cremita.
La cremita. Cuando hicieron unos penes de madera para, no sé... Bueno, todo ese tipo de estupideces, ¿entendés? Llevan la gente, ellos prefieren, no digo que no sea respetable y que se lo escuche, sí, pero prefieren difundir mucho más elegante que difundir algún otro tipo de cosas. Es decir, hay que distraer a esta gente, hay que permitirle, hay que hacerle accesible todo, que pasen, que ellos crean que se recibieron de algo, en realidad de nada, porque vas a depender toda la vida de que te tienen una chirola para vivir. Entonces, por eso, la pregunta es, muchachos, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué país quieren? No, uno, no sea mentiroso, es decir, a ver, yo pongo un caso extremo, que lo mantengo, yo propongo, mira lo que te digo, hasta un delincuente que dice que no se le podría aplicar porque a veces se comprueba que después de 20 años el tipo era inocente, no, pero para el político pena de muerte, pero sí, con todas las letras, pena de muerte, porque si alguien que tiene la posibilidad, que me escuche, tiene la posibilidad un fin de semana de mirar, hay un programa que se llama Hambre de Futuro, que lo hace Julián Weiss con UNICEF, con la Fundación de la Nación, y tenés que ver cuando recorre el norte profundo de nuestro país, todas las comunidades, todo el mundo abandonado, la gente, es decir, no tiene salud, no tiene plata, no tiene escuela. Un chiquito de 10 años decía los otros días en Tucumán que le dicen, ¿por qué no fuiste a la escuela? Y dice, no, porque no viene la maestra. ¿Y vos qué querés? No, yo quiero que venga si me da clase. El pibe le pide a la maestra que vaya para que le dé clase. Te decía lo de los políticos. Menem, al margen de que cuando hoy Milei dice, bueno, Cavallo, sí, hablemos, eso es lo económico, flaco. Pero Menem, cuando levantó los trenes, destruyó el país. Hoy en el mundo sigue el ferrocarril siendo un medio fundamental de transporte. Menem lo censuró. Yo te digo, a veces recorro la provincia de Buenos Aires, vas a pueblito que sigue esto, que la que era estación era la fábrica Alfajores, la que era estación es pasto, está tapada de pasto. No solo se murió el jefe de la estación y la familia, no se desarrolla nada, porque el tipo que tiene que ir a comprar una bolsa de cemento para hacer ahí un pequeño piso, tiene que viajar 30 kilómetros. Una locura, cuando en vez de desarrollarlo, hicieron el caso inverso. Trataron de anular. Menem tendría que pagar por eso. Kicillof tendría que pagar por YPF. Porque ahora, si pagamos, no pagaremos 20.000, pagaremos 8.000, o por el Club de París, que en vez de 6.500, que era lo que había que pagar, pagó 9.500 con intereses. Cuando yo, Carlos Bogadro, voy al banco y debo 20, me dice, con intereses 40. Digo, se lo pago ahora. Y terminamos arreglando 30, no le pago los 40. No, él fue y pagó el Club de París, 9.500 millones de dólares. No es plata de ellos, no les importa nada.
Ahora, vos fíjate que ayer, al hablar, esta mujer Cristina... Sí. Obliga a todos, porque vos la escuchás y decís, ¿de qué habla esta mujer? Y hoy la tecnología, que no lo teníamos antes, nosotros somos tipos que a los 30 años nuestros, no, el desarrollo de la tecnología no nos permitía, sí, al momento chequear la información. Vos hoy tenés archivos donde te muestran a Cristina diciendo absolutamente lo contrario hace 25 años atrás. Entonces, epa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué nos miente así tan descaradamente? ¿Por qué creer en la mentira? Alguien me cuestiona y me dice, ¿pero cómo te informás vos? Mirá, muchas veces tenés que recurrir a la propia fuente. Chequeás lo que dijo esta persona hace 25 años atrás y te das cuenta de que esta persona estaba acompañando este proceso de privatización.
Ay, que ayer lo dijo el de ojos claros sin pelo, no sé, te puso un a Cavallo, decía que era el mejor ministro de Economía de la historia. Y yo...
Pero es ella la que decía esto. O sea, es ella la que acompañó ese proceso de destrucción de las comunicaciones. El ferrocarril unía todo nuestro país.
Todo.
Todo. La exportación, ¿cómo llegaban los cereales a los puertos? A través del ferrocarril.
Hace 20 días se sacaron la foto Fernández con alguien más en Mendoza porque se restituía el servicio.
Mentira.
Fue esa única vez, llegó hasta la localidad de Palmira, en San Martín, 40 kilómetros de Mendoza. Después no llegó más, hasta hace dos días que lo veía en el diario, sí, que lo estaba leyendo en el diario, sí. Llega hasta San Luis y dice que no sigue hasta Mendoza. Pero bueno, a ver, tenemos estafadores.
Un agravante que al haber unido a Mendoza, tardó muchas horas más.
28 horas.
De lo que tardaba.
Para hacer 1.000 kilómetros. Y no llegaba a Mendoza a la ciudad, llegaba a 40 kilómetros. Tardaba 28 horas. O sea, no hay forma. El micro, el más lento, tarda 17 desde Buenos Aires. El más lento, el más rápido tarda 12, 13. Y ellos tardan 28.
Lo que pasa es que la mentira generó un impacto a nivel nacional.
Ellos lo dicen.
Por todos los medios públicos de comunicación.
¿Querés
y los comprados.
¿Querés un tipo decir, a vos te pensás que eres un estafador, Massa? ¿Qué dijo Massa de la Cámpora? No iba a meter preso a todos los ñoques de la Cámpora, no iba a radicar. Chanta, mentiroso. Él, bueno, vos pensás, la mujer de Massa maneja la empresa AISA. No hay número para ponerle eso. Con el tema del proceso químico que tiene que hacer para potabilizar el agua. No hay número.
El proceso químico que tienen que hacer para potabilizar el agua, porque se niegan a la ósmosis invertida, la no utilización de químicos y hacerlo en un proceso absolutamente natural.
Y es que por ahí no habría mucha plata que corra, o correría menos plata.
Negocios.
Negocios.
Negocios. Negocios. Bueno, pero cuidado, porque esto, bueno, lo hablábamos y viene ahora. vos no sos la única persona, hoy temprano, muy temprano, Alejandra, una mujer que conozco a través de la radio, ¿no? Un oyente, me hacía hincapié en la nota de Feynman hoy a la mañana en Radio Rivadavia con un intendente del Chaco.
Un ex diputado, ex senador, sí, que está vendiendo su bicicleta fija o haciendo una campaña. Él dice, necesito 500.000 pesos para imprimir folletos. Y entonces dice, ¿pero cuánto vale su bicicleta? No, él asumió la contribución. Y dice, es más, si yo no llego a los 500, junto a 300, que mucha gente me hace transferencias y demás, yo se lo voy a devolver, porque lo único que quiero es eso. Y me dice, yo fui, por eso fue senador de la provincia, en el Chaco, pero fue diputado, fue concejal, tuvo un montón, dice, no hay cargo, perdón, hoy es profesor universitario él, pero no hay, con un máster en Francia de economía, dice, no hay cargo que prácticamente que no haya ocupado. Y a él lo termina echando Coqui Capitanich, porque vota en su momento a favor de que allanen la casa de Cristina Kirchner. Una cosa imperdonable para...
Capitanich.
Para Capitanich.
Sin palabras.
Sin palabras. Sin palabras. Por eso decía, cuando uno dice, no, o sea, yo hablo de la pena de muerte, pues digo, ah, perdón, y si me cabe a mí, si yo, en el momento que fui y tuve un cargo político, me dice, mirá, flaco, vos, listo, flaco, para mí o para el que sea. Nosotros decía, si sirviera de algo... como en otros países, sí, dar la vida de uno a cambio de, si uno dice, mira, flaco, si vos desapareces, hacemos desaparecer a fulana, listo, se me desaparece a mí, pero que saque, hay que sacar esto es un cáncer, no sé, una cosa terrorífica, hay que hacerlo desaparecer en el buen sentido, matarlo políticamente, pero por supuesto, anularlo no se puede en el país, como dice, no, o sea, yo no estoy, Milei lo escucho y digo, algunos se quejan, un amigo dice que cuando comentó en un asado que su hijo iba a votar a Milei, le dijeron, pero es un loco, ese tipo no tiene idea. Y le dijo, perdón, los que nos trajeron hasta acá, sí tienen idea, estos son todos los coherentes de los que nos trajeron hasta acá.
Claro, miramos el crecimiento de Milei y tratamos de explicarnos cómo la gente puede ser tan descocada de votar a un tipo como Milei. En vez de preguntarse...
¿Cómo se votan descocado que votamos a esto?
Mirá a dónde llega Milei, quiere decir que están haciendo muy mal las cosas, muchachos. Meleya, en la provincia. ¿Cómo puede ser que Greve diga que Meleya es un hombre presidenciable? O sea, lo ve como candidato, es un tipo presidenciable para el 2027. Cuando en este presente... tiene una obra social descontrolada. No, realmente muchas personas llaman por la cobertura de OSEF. Muchas personas ven que OSEF es un desastre a todo nivel, con la cobertura de los medicamentos, con las derivaciones que son tan necesarias. ¿Cómo Meleya, un tipo que teniendo los beneficios de la ley 19.640... no ha tenido la capacidad de darnos al pueblo de Tierra del Fuego un avión sanitario? Bertone, hoy candidata a la legislatura, a ocupar una banca en la legislatura, en su promesa de campaña, antes de llegar a la gobernación, también había hablado de un avión sanitario para la provincia. ¿Me explico? O sea que hablar de mejorar el sistema de salud le genera votos, pero cuando están en la ejecución del poder, claro, se olvidan, sí, del sistema de salud y festejan, como en el caso de Meleya, estar recuperando un hospital que se incendió y que la justicia no encontró ningún responsable, uh-huh, del incendio, ni siquiera político. Y el arco de oposición, que bien podría haber investigado cuáles son las causas del incendio, si estaban funcionando realmente todos los sistemas de seguridad para incendios, cómo funcionó, cómo se dio el sistema de evacuación del hospital, todo ese arco de oposición hoy integra en la lista de forja para las futuras elecciones. Elecciones que el gobierno de Tierra del Fuego adelanta para despegar de ese desmanejo a nivel nacional que este gobierno acompaña. La gente, cuando va a votar el 14 de mayo, no entiende, o no se pone a pensar, que está votando para, precisamente, apoyando a un hombre como Meleya, estás apoyando el descanso encabezar la justicia que condenó a Cristina. Porque este hombre lo apoya.
Exacto.
Este hombre apoya la destrucción de la familia. Este hombre apoya, ¿por qué digo destrucción de la familia? Porque si vos pensás que es positivo matar al hijo no deseado, guarda,
oh,
¿eh?
Wow, sí.
Pues si vamos a dar esa discusión, ahí vamos, y entra lo que vos dijiste, ¿no? Pena de muerte para los políticos corruptos. ¡No! Y estás garantizando la muerte de ese bebé no deseado. ¿Qué nos pasa? Pues si al bebé no lo deseo, que no hizo nada, algo inocente, algo que se está gestando, esa vida, esa vida por nacer, a esa la mató.
Sí.
Y justifico la muerte de esa criatura porque la madre tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Bueno, yo tengo derecho a decidir sobre el futuro de mi país. El político me robó, yo quiero la pena de muerte. Y más cuando se comprueba de que ese político es multimillonario, tiene propiedades de sus hijos, tiene...
No puede justificar, pero además yo lo llevaría. Yo lo llevaría.
¿Es visible?
Siempre pongo el ejemplo ordinario de decir, lo llevaría como cuando vos tenés un perrito chiquito, viste, y te hace, te ensucia, porque sí, le llevas con los hijos y decís, acá no. Y le pegan la cara y decís, no, acá no sea. Bueno, yo lo llevo y digo, esto, todos estos pobres, esta gente indigente que no te iba a comer, los que están sin salud, que se mueren, los chiquitos que mueren a los 7, 8 años por inanición, esto es tuyo, pum, se acabó. Pero bueno, decir eso, si no, flaco, viste, eso es complicado para ellos, porque la mayoría de la gente no está en la mayoría no está en la política de ese nivel, es decir, puede hacerse como estos tipos que se llevan lo que sea, para donde sea, como sea, y sin ningún tipo de control. Dicen, no sé si es así, que en la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires no hay auditoría interna, no hay auditorías. Por eso, un Bernie, te enterás, cuando se cae un dron que costó 700.000 dólares, te enterás que había comprado 10 drones. Y yo comentaba, en la época que estaba en la gestión acá en la provincia, cuando teníamos que comprar un repuesto para una marca, para un avión, listo, el avión, está el avión, el Learjet. Vos decís, voy a comprar un repuesto para eso, que no lo fabrica cualquiera, o sea, el Learjet lo tiene que fabricar el Learjet, no hay alternativo con el auto que vos decís, bueno, te lo fabrico, bueno, es la empresa. Y tenías que justificar y que el tribunal de cuentas, y tenías que ir, bueno, auditorías. Hoy el idiota, me refiero a Alberto Fernández, que él mismo se consideró idiota, se compró un avión, no sé, de 25 millones de dólares, un avión que ayer escuchaba, estaba en su aeroparque, ayer escuchaba que alguien decía, sí, pero ese avión lo compró, se lo compró una señora, que real, ella lo recibió como parte del divorcio, es un señor israelí, un judío que se divorció y a la mujer le dijo eso, y un avión que ahora lo configuraron de tal manera que vale 25 millones comprarlo, pero cuando lo va a vender no te lo va a comprar nadie, no sirve para nada ese avión.
Sí, es un avión ejecutivo de descarte.
Entonces, listo, se fue y auditor, ¿para qué? ¿Cuánto viaja? Se enojó la vez pasada, la, como dice Rolo Villar, el cómico de Radio Mitre, en vez de la vocera, dice la bolacera oficial.
Claro.
La bolacera oficial se enojó cuando un periodista, con el mismo periodista que se enojó hace tiempo y le dijo que vaya al supermercado.
Peralta.
Y se enojó con él porque le dijo, ¿por qué? Si hacía falta ir con esa comitiva a Nueva York. Y ella, con la perorata, siempre, no, pero fuimos a Joe Biden. Porque... Dice, pero hace falta que vayan 40 y pico de personas. Porque además, así fuesen 40 y pico, pueden ir. Muchachos, pasan en primera, porque es 40 y pico, se llevan un avión que tiene capacidad para 200 y pico. Siempre digo esto, se lo contratan, ¿qué es contratar a la línea? Si es todo lo mismo, es todo el Estado, ¿cómo se lo contrata? Pero bueno, pero si lo tenés que considerar, es que la hora de vuelo de esa aeronave cuesta fortuna. Bueno, se llevan ese avión, lo sacan por el momento de prestar el servicio en la línea, para ellos. Entonces ahí se puso muy nerviosa la payasa esta. Realmente no, pues digo, no hay control de nada de lo que se gasta. Te dicen a vos, cuide el dólar, no gasten, no salgan. ¿Te acordás que Bataki fue la que dijo que los dólares que se usan para ir al exterior es plata que se pierde acá para la producción?
Teniendo su hijo estudiando en el exterior.
Un pequeño detalle.
Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Y siempre hablamos de la bragueta abierta.
Exactamente, sí, sí, hablan de moral con la bragueta abierta.
Siempre hablamos de la bragueta abierta.
Sí.
Carlos, a veces siento que vamos muy rápido porque los oyentes no tienen por qué estar tan informados.
Sí.
¿Por qué te informás tanto?
Es que no estoy fuera del país. Me encanta estar informado, saber lo que pasa. A veces me tengo que abstraer. Digo, bueno, hoy es un día para YouTube o para música, porque si no, en un momento que decís, a ver, prendo el televisor ahora. Y ahora estoy en Ushuaia. Cuando vuelvo a Río Grande... mañana o pasado, o cuando me vaya a Buenos Aires unos días, llego y digo, Che, es lo mismo que no lo mismo, no, está agravado, pero necesito imperiosamente estar informado, es decir, saber, a ver, no, ya te diría casi ni por mí, por el futuro de nuestro país, decir, che, muchachos, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? Porque ya no estamos comprometiendo lo nuestro. No es que, bueno, una vez que pasó, esto se calcula que en 5, no se sabe para dónde va a salir esto, no se sabe ahora para dónde va a terminar saliendo, es decir, que... ¿Quién dice la ruta Z? Bueno, efectivamente sería como Milei dice, mira, el plan es como 4 etapas que llevaría hasta 40 años, y primero esto, porque a la hora de hoy le preguntaron de las jubilaciones, si modificaría, dice, no, eso es una segunda etapa, en principio hay que corregir todo esto. Olvide que hay 2 o 3 millones de gente que vive con los planes, Luis. Para modificar eso, va a haber que tener mucha paciencia, va a haber que propiciar que se produzcan cosas, que tiene que haber producción.
Hablamos mucho de Menem, ¿no? Menem es el hombre que murió amparado en los fueros, como senador.
Sí.
Después de tener varias causas penales que lo condenaban, sí, por hechos que se probaron que realmente existieron. ¿Te acordás cuando hizo el aeropuerto en La Rioja?
En La Rioja.
¿Te acordás?
¿Cómo era? En La Rosadita,
¿no? ¿Cómo se llama?
Sí. En Anillaco. Sí.
La Rosadita.
Sí. Terrible.
Ahora, ¿qué hubiese pasado con un Menem en el presente? En este tiempo de la tecnología. En el tiempo donde ya... ¿Qué podés ocultar hoy? Muy poco lo que podés ocultar. Vos fíjate que yo digo la reta, la rata, pretenden... A multar al que conduce utilizando el celular.
Sí.
Es un criminal en potencia, ¿no?
Sí.
Y ahí nos enteramos que tienen tecnología para hacer un reconocimiento facial. Tienen tecnología para que les permite ver qué pasa en nuestro auto.
No sé si funciona bien con los chorros, ¿no? El reconocimiento facial, me parece que con los chorros está inhibido, no lo reconoce.
Pero a eso iba, ¿no? O sea que la tecnología hoy te permite hacer cosas que antes no podía ni pensar. O sea, era un poco la ficción. Pero mira dónde nos lleva la tecnología.
No, bueno, esto de estar informado, se puede mezclar un poquito de ciertas cosas. Yo digo, allá por cuando contrastás un archivo con el otro, sí, che, por eso digo, Massa dijo, bueno, este dijo. Lo que pasa es que todo eso yo lo resumo en una frase que escribió un señor llamado algo así como José Hernández, allá por 1872 o por ahí, por esa fecha, que decía: muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar. Pero le debo aclarar, y es bueno que lo recuerde, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. La vergüenza. ¿Cómo esto no tiene vergüenza? Massa puede decir que va a echar a la Cámpora o que la corrupta de Cristina, y después trabaja para ella. Donda puede decir que ella no la va a comprar nadie porque el kirchnerismo... Y se amparó, y hablando del término común, negreaba a su empleada y le ofrecía plan. ¿Sí? Bueno, hoy te iba a hacer esta breve reflexión. ¿Alguien se acuerda de Borocotó?
¿Te acordás? ¡Oh! El borocotazo.
Te borocotizaste. Era un ser despreciable. Es decir, qué traidor. Ahora tengo una pregunta. Hoy, en el orden provincial, en el orden nacional...
Agarré la lista Forja.
¿Quién no cambia camiseta?
Agarré la lista Forja.
Vos le sacás la camiseta y decís, pero abajo tenés otra, che, te sacaron otra. Pero tenías otra antes, sí. Y la cuarta era... ¿Dónde venís, flaco? El tema es, atrás del poder, porque además decís, sí, querés poder. Bueno, tenés todo el poder que quieras. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Como la pingüina, o como el idiota, o como... ¿Para qué vamos a usar el poder? Para llevarse la plata de los demás. ¿A qué vivo que son ustedes? Muchachos, no se enojen si un día hay una revolución de algún tipo que no le guste a alguien. Decís, basta, flaco, basta de tocarme la oreja. Cortala, hermano. Me decís que eres el poder, cuando te lo doy, me afanás a mí, me tirás un plan, me tirás no sé qué, me dejás que pase de año, así no me quejo, somos todos burros, no importa, cuanto más burro mejor, los pocos que siguen. Ah, ¿es el plan? Bueno, me hubiese avisado antes porque entonces yo tomo otro tipo de medidas. Que me cueste lo que me cueste, me cuesta la vida, no importa si me cuesta la vida, pero basta, flaco. No me pidas el poder para, perdón la palabra, para forrarme. No me pidas el poder para hacer esto. Bueno, cuando empezamos hablando, sí, no sé, lo dijimos al aire, algo de la época de Perón, Perón sí, que bueno, que el general y todo. ¿No dicen que cuando llegó el general no podía caminar por el Banco Central porque los pasillos estaban llenos de oro? ¿Y qué hizo? Demagogia barata. ¿Cuánta inflación? ¿Cuándo empezó? ¿A partir de cuándo empezó a haber inflación? No me lo dijo a mí Milei, me lo decían mis viejos o nuestros viejos, que terminaron de pagar ya por el año 70 una casa que habían comprado en el 50 y pico, con un billete grande, con un billete de 1000, pagaban los últimos 3 años que le faltaba. ¿Por qué? ¿Y cómo pasó eso? Que en 15 años se degradó ese crédito. Porque había inflación.
Mira, recuerdo, y te debe haber pasado, que tengas la libreta de ahorro.
La tengo. Me quedo. O sea, ¿Caja Nacional de Ahorro Postal? ¿La estampilla?
No necesitas que nadie te explique la devaluación. No necesitas que nadie te explique por qué ahorramos en dólar. ¿Por qué la moneda de ahorro es el dólar? Mira, es muy fácil.
Es fácil.
Ya, me explicaban cuando era pibe y me incentivaban a la estampilla de la caja de ahorro, que el ahorro era la base de la fortuna. Me incentivaban a que no tenía que gastar más de lo que tengo. Y hoy, quienes nos gobiernan, nos pretenden demostrar que hay que vivir debiendo, que hay que vivir en déficit.
Bueno,
estamos en déficit porque hacemos, ¿no? Porque bueno, roban.
A lo mejor no es tan fácil manejarse en la política a alto nivel. Yo me acuerdo, en la época cuando José Arturo Estavillo deja la municipalidad, supuestamente en aquella época, y comienza a ser gobernador, en la municipalidad había quedado hasta con superávit.
Municipalidad del territorio.
Sí, la municipalidad que él había dejado, la intendencia, quedaba con un superávit. Después llegó la época de provincialización, es designado gobernador, claro.
María Daniel, el primer intendente.
Provincia cero. O sea, esa es la idea. Dale a cualquier político para manejar una provincia, cero. Y volvé a los 20 años, los 10, los 15, y contame cómo está.
Pero dale cero, y además de darle la provincia en cero, dale mucho dinero,
sí,
que fue la liquidación de los hidrocarburos.
No, está bien, pero eso podría haberse parte, que no sé si fue tan así, no lo tengo claro. Podría haber ido a los que se supone que pasaban la justicia, la educación y la salud a las provincias con presupuestos y todo. Si así no hubiese sido, hubiese usado lo que los pingüinos hicieron desaparecer. En Santa Cruz fueron 590 y pico millones de dólares, que siempre digo, si Luis Petit o Carlos Bogadro debe algo del año 80, seguro que aparece en los registros. Ahora los 500 palos verdes, los 590, que sí que fueron, supuestamente ya en algún momento han regresado a Santa Cruz y ya se lo gastaron también, pero nunca quedó claro eso que pasó con ese dinero.
Sí, quedó claro que lo que retornó a la provincia de Santa Cruz fue el documento de los depósitos, sí. No el dinero, bueno, físico. El dinero físico nunca volvió.
Y acá en la provincia, seguramente, condicionado por ciertas cuestiones políticas, ¿entendés? Porque es muy fácil. En aquella época, Corach te decía, bueno, te mando esto, o sea, hacete dos escuelas, por decir, ¿no? Hacete dos escuelas, José, llévate 50 familias que me están complicando el conurbano. Te mando esto, lo que digo, no, José, no tenés deuda, toma empréstito, toma deuda total a la provincia, lo que... Así que le entregaste la provincia a cero y a los 5, 7 o 10 años, sí, che, si esto estaba limpito, ¿por qué ahora está lleno de deuda? ¿Por qué está tan complicado? ¿Y por qué es así? Por eso digo, habría que preguntarle a cada político, que nunca te lo va a decir, cuál es el verdadero objetivo. Es decir, ¿para qué quiere entrar en la política?
Mira, hemos tocado la fibra íntima de un oyente. ¿Por ahí lo conoces? ¿Lo conoces a Gabriel Rayes? Rayes, en aquel momento el hombre pertenecía a la Armada, a la Armada Argentina, y lo vi acá en la base aeronaval. No sé qué hacía Quique, pero teniente Rayes.
Sí.
Pero me manda, qué bárbaro, la libreta, la foto de la libreta, de la caja de ahorro. Este tipo, un potentado, importe y saldos en cifras, 44 pesos. Las estampillas, 44 pesos. Pero es la página 3. Este tipo tenía guita.
Es un acaudalado.
Este tenía guita. No, Gaby, querido, libreta original. No te puedo creer. Qué tipo prolijo, por favor. Qué tipo prolijo. Pero... claro, no, yo no llegué a llenar la tercera página.
¿No llegaste nunca?
No llegué. Me acuerdo que juntaba las monedas y Y claro, había que ir al correo. La estampilla la compraba en el correo.
Sí. Y se, claro, le iba esperando.
Que no.
Y el tipo te escribía y te decía, tenía 100, le ponía los 20 pesos que se movía ese día, 120, tal fecha. No, terrible.
La libreta de ahorro.
La libreta de ahorro.
No nos estafaron. No me considero estafado. La evolución del país. O sea, quienes estuvieron en los gobiernos.
Perdón, disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Dijiste la evolución o la involución?
Es evolución. Es evolución.
El avance.
Avanzamos mal. Por eso yo decía un poco a modo editorial que no me explico cómo se puede paralizar el país o un país puede estar pendiente de la palabra de una persona condenada por la justicia, pilar fundamental para la democracia. Pues si no creemos en la justicia, estamos perdidos, no creemos en la democracia.
Obvio.
Que la justicia hay que depurarla, no me queda la menor duda. ¿Cómo? Liberándole el nombramiento de jueces políticos. ¿Por qué el político tiene que nombrar a los jueces? Evidentemente hemos equivocado el rumbo, no es por ahí. Porque fijamos, y voy a un ejemplo, buscando la información del día, ¿no? La justicia declaró inadmisible la presentación que hizo la firma Oviedo, que es una firma comercial, de Cepelio.
Sí, por los Cepelio, sí.
¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente la justicia dice que esto es absolutamente constitucional. Que la legislatura, por unanimidad, me impone, con el medidor de energía, pagar el sepelio mío y de mi familia, de mi grupo familiar. O sea que esta imposición de tener que pagar con el medidor la factura del sepelio mío,
sí,
es legal a partir de este fallo. La justicia de Tierra del Fuego, evidentemente, está en una connivencia con la política. Es totalmente nefasto. Pero bueno, es el poder político el que nombra estos jueces, que después se encuentran que es inadmisible algo que todos nosotros sabemos que es una locura. O sea que vos, por cada medidor que tenés,
¿sí?,
estás pagando un servicio de sepelio a una cooperativa de Río Grande. Una locura.
Sí, una locura.
Una locura. Imagínate los millones que recauda la cooperativa en concepto de que estoy pagando para mi muerte.
Para el servicio de sepelio.
Es una locura absoluta. ¿Dónde ha quedado mi libertad? O sea, tengo que renunciar al medidor. O sea, quienes pagamos más de un medidor estamos al horno.
Al horno.
¡Qué locura! Tengo mi seguro de sepelio, lo pago con la obra social. Lo pago con mi jubilación. Y ahora también lo pago con la cooperativa.
Por eso digo, tiene que ser penas más severas para los políticos, porque ¿qué criterio se usó para eso?
No, pero cuidado, porque si vos tenés un seguro que es superior, o sea, tenés un cajón de lujo,
sí,
o un crematorio de
un
lujo,
crematorio, sí,
la diferencia
la paga.
La diferencia la paga, pero ellos te cubren
la base.
Es una locura.
El cajón de manzana.
Pero a partir de ese momento es legal.
Bueno, vos hablaste recién un tema. Sí.
Ninguno, porque se presentó la firma Oviedo.
Sí.
O sea, yo esto se lo pregunté a Federico Serrano, el legislador, y me dijo: nadie vino acá a preguntar nada, nadie vino a hacer ninguna presentación. Cuidado, el dato.
Mira.
O sea que nosotros somos el rebaño.
Claro.
Delegamos en el otro. Estamos al horno.
Luis, yo no sé si a partir de la última reforma de la Constitución se buscó la vuelta para laberintizar todo. Todo es un laberinto. ¿Por qué la gente hoy, en Buenos Aires, te dicen, en las grandes ciudades, roban los celulares? ¿Vos conocés a alguien que vaya a denunciar el robo de un celular? Excepto que sea
por... Ya no lo denuncio.
¿Entendés? Entonces vos decís, ¿quién va a ir a reclamar a la legislatura para que le digan por qué, cómo? Sí, flaco, no tengo tiempo para perder con estos tipos. Con nadie, ni con el secretario D, ni con el legislador A, ni con... No, nada, no quiere ser... Por eso digo, eso encontró la vuelta a la política, de hacerlo tan engorroso que voy a ir trámite y decir, no, deja. Ni lo... ¿Qué perdiste? ¿Me robaron esto? No. Entre ir a la comisaría, hacer la denuncia, ir al seguro... No, deja. ¿Cuánto me va a dar el seguro? ¿La mitad? O si es algo, digo, de no tan importante, lo descartás. Nos ha convencido de que es así. Bueno, y el rebaño, lo acabas de decir vos.
No, pero termino convencido de que somos un rebaño porque soy de los tipos que les cuesta entender cómo se sigue estando a la expectativa de ver qué dice la mujer condenada por haber robado a todos los argentinos. Porque que lo haga el militante, el fanático, lo entiendo. Casi como que lo respeto. Pero no puedo entender cómo el resto de la sociedad está pendiente de la palabra de la condenada.
Bueno, a lo mejor por el tema de tu profesión lo tuviste que escuchar. Yo por suerte no, es más, no sé, si en el teléfono por ahí que me llegan los avisos de noticias y si habla, bueno, que hable, sí que... En realidad a mí no me importa nada lo que diga. Tipo, todo lo que diga es mentira, todo es para delinquir, así que no eso lo tengo.
Al replicar sus dichos, estamos dándole valor a algo que de por sí no tiene peso propio porque es una condenada. Sí,
claro, pero bueno, pero en esa cadena hay muchos involucrados, Luis, que no solo es la política.
Seguro, seguro.
El que ella hable le sirve a un montón de gente, decir, listo, de ahí se cuelgan y ahí arrancan. Además, como decía...
Incluimos jueces, fiscales, todos.
Y mientras pasan cosas, ¿entendés? Mientras van ocurriendo cosas, nosotros van tirando pequeñas bolas de humo, ¿viste? Como en el combate, te distraen por allá, mirás para allá, no, mirás para... Y mientras van pasando cosas.
¡Oh!
Entonces, a lo mejor lo grave que pasa, bueno, no nos comunican, o no nos... O tampoco lo vamos a alcanzar a entender, si nos comunicaron, por eso digo, todas estas travesuras, toda esta... ingeniería que se está haciendo con el tema del dólar, de los bonos, de la venta, no sé, ¿cómo es que te lo explica? Yo a veces me siento y escucho a uno, entonces empiezas a explicarte que estos son 30 mil millones de dólares equivalentes, y hasta ese momento decís, bueno, ¿y qué hago flaco con esto? Porque lo entiendo yo en casa, lo entiende Luis Petit, perdón, a mí me interesa que lo entienda en este caso, y reaccione rápido la oposición. Y vos decís, che, ¿ustedes qué hacen? Y no podemos hacer nada. Porque muchachos, me parece que ustedes no están para, te lo decía fuera del micrófono. Ellos lo que son es como el relevo de los que vienen, la diferencia de lo que había. Es decir, yo me siento y hago todo diferente. No, yo estoy esperando que este se vaya para relevarlo. Después, una vez que me siente, voy a ver qué hago. Porque los cargos, a ver, Macri no disminuyó los ministerios, los incrementó. Macri llevó 20 y pico de ministerios, ¿qué necesidad tenía? Y el famoso tema que se reían el idiota de Ginés y todo lo demás, que decía, ahí volvieron a hacer ministerio porque lo había puesto de secretaría. Entonces tú piensas que no, mientras nos distraemos con eso, pues siguen pasando cosas.
Claro, acá pasó lo mismo, me está pasando lo mismo, y me cuesta mucho, Carlitos, me cuesta mucho, mucho, mucho me cuesta. Mireya firmó el decreto 493 el día 10 de febrero del 2023. La ampliación de los cargos políticos de este decreto es mortal. No la publicó ningún medio. En otra sociedad esto sería un escándalo. En esa sociedad esto sería un escándalo.
¿Quién le permite ampliar los cargos?
La política, el arco político, sus camaradas, sus compinches.
¿Alguien le aprueba el presupuesto?
Obvio, sí.
Entonces dice, che... Esto sería un plan canje.
Seguro, sí.
Cuando yo digo la 19640, cuando dice no tiene que ser revisada, vino Milei, no quiso hablar, qué sé yo. Viene el otro y dice, hay que. Y vino la reta y dijo, ¿cuántos puestos genera? 20.000. ¿Listo? No se toca. El tema es, ¿no habrá un pequeño. ¿No vendrá un flujo grande y otro pequeño, no tan grande, pero algún flujo vuelve a la capital?
Pero no te quepa la menor duda.
Por eso digo, ¿quién va a cortar esto?
No, a ver, nosotros tenemos la obra pública perfecta. El otro día saqué una foto en un lugar donde observan al certificado de discapacidad. Es como que, a ver, Carlos, si a una persona le falta un miembro,
sí,
le falta, ¿le puede crecer? Seguro que no. ¿Por qué tiene que ir a renovar el certificado de discapacidad? Porque necesitamos gente. ¿En dónde? En un lugar que estamos alquilando. No importa a quién se lo alquilamos. Lo estamos alquilando ese lugar. Ese lugar que alquilamos hace años que viene funcionando. Ahora este gobierno gastó un par de millones de pesos en hacerle el acceso para personas con discapacidad. Porque es el lugar donde los discapacitados tienen que ir a renovar el certificado. O sea que durante años estuvo funcionando sin ese acceso para discapacidad. ¿Me explico?
Sí, sí, está claro.
Pero el negocio es brillante. Millones hemos gastado en eso. Ahora esto no lo observa. Me lee ya. El tipo es tan inteligente. Vos fijate, Bertone planchó los salarios. Se va Bertone, porque tiene que asumir como diputada, y asume como gobernador, se nombra gobernador, no a cargo de la gobernación, se nombra el amigo Arcando. Y es criticado por toda la prensa porque se hace hacer un bastón moneda para 7 días.
Con Pallarol.
7 días de mandato, Pallarol. Nosotros nos comunicamos con Pallarol, tuvimos la... No valía la pena hablar con Pallarol, porque Pallarol...
¿Qué tiene que ver?
Ese tipo facturó.
Se dedica a hacer cosas de
eso. Dio la factura, se la pagaron. Dice el canto que lo pagó él. No tiene por qué... No tenemos por qué poner en duda lo que dice Arcando, pero se nombró gobernador durante 7 días y le quitó el tope que había impuesto Bertone en los 4 años de su mandato. O sea que los salarios, boom, para arriba. ¿Sí?
Sí.
Para que Melella pueda nombrar ministros, porque si no, ¿quién va a agarrar un ministerio? En la política, ¿por qué agarrás un ministerio? Porque agarrás buena plata. Porque si en el ministerio vas a ganar la misma plata que ganás en el estudio privado, si es que sos del sector privado, no te conviene agarrarlo. No te conviene pisar la arena política. Hay que hacerlo por guita. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, los sueldos de los legisladores y de todos los entes autárquicos se disparan. Pero no le alcanza a Melella. Entonces hace un decreto donde se va a ajustar su sueldo por la categoría 6 de... el Tribunal de Cuentas. Espectacular. Cada vez que hay un aumento en el Tribunal de Cuentas, a los trabajadores que son auditores, se dispara el sueldo del gobernador y de toda la planta política, que creció. Federico Ciunano me respondió en ese micrófono donde estaba, me dice: Luis, pero el presupuesto lo aprueba la legislatura. No puede ser lo que están denunciando, porque todo lo que hace el gobernador está todo aprobado en el presupuesto de la legislatura. Más aún entonces, ¿no? Todos ganan mejor plata. Y se aprobó un ítem hace 2 años atrás donde cada legislador tenía 2 millones de pesos extras, hace 2 años atrás, como un extra para gastos imprevistos. Mirá qué lindo ítem. Sí. Esta es la dirigencia política de Tierra del Fuego. Cuando vos me dijiste Macri, me acordé de una dirección. Me acuerdo cuando tuve que leer, no me acuerdo, la memoria no me da para tanto, porque era una dirección, en definitiva, de la bicicleta.
Ah, claro, sí. Sí, sí, tenés razón, no me acuerdo. Yo lo tengo en cuenta por la bicisenda de ellos en Capital.
Es
sí,
lo mismo.
Sí, sí, como si fuera el ministerio de. Sí, la Secretaría de la Bicicleta. Sí,
es cuando vos decís, pero esto es un calco. Llegar a la política para tener más cargos, más gente. ¿Por qué? Votame y te veo de qué manera te acomodo. Es impresionante la plata que estamos gastando. Hablaban porque cada 2x3 se enojan, después se enojan, ¿no? Los nombraste y después se enojan. Claro, no tienen lugar para meterse.
Yo, Luis, no voy a decir... A ver, yo soy un muy buen beneficiado de esto que acabas de decir vos. Por eso a veces le digo a mis camaradas, con el tema de los excombatientes, ahora estamos en esta es la provincia que más reconoce a los excombatientes en todo, en actos, en reconocimientos emotivos y en lo económico. Por eso a veces no entiendo a algunos que cada uno se subía a lo que quiera, ¿no? Pero que te dicen, che, podemos pedir más, ya, como le digo, muchachos, está bien. No somos San Martín o Belgrano. Fuimos, vinimos, estamos acá. No, por ahí no dejamos el cuero como tenemos que haber dejado en Malvinas. Así que con que nos digan gracias y encima nos paguen buenos sueldos, ya está. O sea, basta de pedir cargo, basta de pedir cosas. Porque lo he escuchado a algunos que están escuchando la radio otra vez, ya siempre cuenta lo mismo. Que el general Belgrano, para sepultarlo, usaron... el mármol de la mesa de luz del primo porque no tenía una moneda, y hoy nosotros estamos muy, pero muy bien. Lo que no sé es, que creo que lo vamos en off con vos, ¿cuánto le sirve a la política la causa Malvinas? O sea, hay causa Malvinas de corazón, causa Malvinas real, y después una serie de eso te habilita, sobre todo ahora cuando fueron los 40 años y demás, que lo de Malvinas va a seguir por mucho tiempo, mucho por sentimiento, por afecto, por amor, por patriotismo, y mucho por cuestiones comerciales, digamos, que son políticas, pero vamos a poner que se termina convirtiendo en comerciales, porque es eso, tener un cargo, tener generar una secretaría, una subsecretaría, una dirección, un no sé qué.
Vos sabés que lo que decís es tan cierto. Yo, vos sabés, mi amistad, una amistad muy particular con Martín Chávez, por la cantidad de discusiones que hemos tenido al aire, las visiones absolutamente diferentes de muchos temas de actualidad. Y el negro me decía, ¿por qué no te venís? Vení a acompañar a los veteranos, me dice, tenés que estar presente, hay que estar con los veteranos. Y yo digo, Martín, está absolutamente politizado. A mí no me interesa ir a escuchar la palabra del intendente, del gobernador, la palabra de la política. No sirve. Eso no es acompañar al veterano. Al veterano se lo acompaña desde otro lugar. Si yo entendería lo que me decía el negro, y es una de mis diferencias, si tengo que atender el pedido de un veterano de guerra que está pidiendo un colchón anti-escara para otro veterano de guerra que el PAMI no le cubre y que está postrado por la guerra, ese hombre necesita un colchón anti-escara y el PAMI no se lo está cubriendo y tiene que recurrir a los medios nacionales para pedir un colchón anti-escara. ¿Dónde están todos los políticos que conmovidos hablan el 2 de abril en la vigilia? Es un colchón anti-escara. Y eso es lo que me da repugnancia. Eso me aleja del acto. Aparte, un acto es un acto de conmemoración, es una vigilia. ¿Qué me están haciendo? ¿Joda? Escenario, música, tragos, shows.
Buscando las cámaras a ver dónde salís.
Los chicos saltando en el monumento de Malvinas, le digo, honestamente no me interesa, Martín. Sí, desde mi punto de vista, durante muchos años imprimía la marcha de Malvinas, que por ahí deben dar dos vueltas, siempre quedan, ¿no? Para distribuir en las vigilias, porque lo hacía la gente de bien, la gente buena. Gente de jubilados, a veces chicos de las escuelas, y claro, por ahí a veces había una moneda de cambio para ayudar a los chicos, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo distribuía en forma absolutamente gratuita. Porque cuando suena la marcha de Malvinas, ¿sí? Arrancan con todo fervor,
sí.
Y se enmudecen.
Y sí, la cuarta estrofa no, ya no.
Y se apagan. Sí. Pero después discutimos si es la querida o la perdida Perla Austral.
Sí.
Alguna vez la escuché, y tomo de esta mujer porque me parece brillante, Mónica Caen Danvers, que decía, si nos devuelven las Malvinas,
¿quién va?
Van a pedir
sí.
Algún porcentaje extra por zona.
Sí, crear la intendencia, crear el municipio, la provincia, lo que quiera.
La delegación del PAMI.
Olvídate.
La delegación del PAMI.
Sí, sí, sí. Lo primero que va, ANSES, PAMI, para darte el documento.
Digo, me quedó la delegación del PAMI porque nos enteramos que estaban los hijos de Delia Antolwin. ¿O no?
Pero sí.
Y entonces, ¿qué es Malvinas? O sea, mi sentimiento por Malvinas no es ese. Entonces hay muchas cosas que no las acompaño porque digo, no, para esto figurita. Pero cuando hay que recordar o poner en valor a los tipos que estuvieron, como vos, ahí es como que nos echamos para atrás. Y hasta incluso vas a encontrar alguno que va a decir, ¡ja! ¿Cuánta guita cobran? Preguntarle cuánta guita cobran.
Bien, sí, cobran bien, sí.
Entonces cuando yo digo, preguntarle cuánta guita cobran, digo, y yo te hablo de los tipos que me conmovieron a mí. Cuando una vez Juan Veras, en ese rincón, se le llenaron los ojos de lágrimas. No, se ve que lo agarré flojo a Vera. Pero contó al aire cómo fueron las horas dentro de la balsa, esperando el rescate. Y se entusiasmó contando cómo con sus manos pedaleaba. Sí, porque había que pedalear y había que hacer fuerza. Y el oleaje te tiraba. Pero te aferrabas cada vez más a los pedales, pero lo contó en primera persona. Él estuvo ahí. Sí. Él tuvo. tuvo que dar vuelta a la manivela y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y de repente alguien llamó por teléfono y se identificó como un hombre de la Armada que estuvo en la misma balsa que Vera. Y daba fe de lo que Vera había contado. El momento fue escalofriante. Para mí. Tenía a Juan Vera emocionado y del otro lado del teléfono
un
tipo que llamaba diciendo yo estoy ahí. Y lo quería abrazar. Y era para una víspera del 2 de abril. Esas son las cosas que a mí me quedan y que para mí tienen valor. Yo no sabía que Anderson era uno de los tipos que volaba.
En el Neptune, claro, que ubicaron la primer balsa.
Cuéntalo.
Claro.
Estaban sin combustible, Carlos.
Ah, claro, no. Y era un avión que tenía, no sé, 12 o hasta 14 horas de autonomía. Y regresaban sobre el filo, volver a un aeropuerto con 20 minutos o con 15 de autonomía, y bueno, listo, estaba en el horno, con un pequeño viento de frente, el tipo no llegaba, y había que volar y encontrarlos, y era un avión que tiene como una cúpula, una cabina especial en la trompa, una cúpula donde está el veedor, que es el que encuentra, pero tenés que volar con el mar, que no era mar calmo precisamente, estaba bastante bravo, y a 7, 8, 10 metros, perdón, los aviones, este podía ir un poquitito más alto, los Dagger y demás, se les ponía de volar tan pegado al agua, mojaba el parabrisas, se le secaba la sal y se le ponía, casi no veían, es como tener constantemente, bueno, y estos tipos con ese, perdón, y ese avión que debe tener, digo yo, 130, ¿no? 200 kilómetros por hora, así, nada, es imposible, es un mastodonte para cazarlo con nada. O sea, el tipo que fueron a buscar eso tenía que tener aquello que tenían que tener. Bueno, obviamente estábamos para eso, supuestamente. Entonces lo hicimos, lo cumplimos, pero realmente emocionante. Así, a ver, la historia de este tipo que despegaron, creo que el primer avión para buscar las balsas despegó a las 10 de la noche. A las 10 de la noche iba a volar sobre un mar en pésimas condiciones y buscarlo hasta ellos ubicaron la primera balsa. Por eso te digo, y salía, eso sí quiere decirle chao a tu gente, y si volvía avión con motor a pistón, ni siquiera era una cosa de avanzada en aviones, ya eran viejos. Es más, cuando contó acá, los Thunders, creo que desarmaron, no sé, había 4 o 3, y tuvieron que volver a armar algún avión que ya estaba casi para el desguace, y lo volvieron a armar para la guerra.
Yo sabía que el hombre que escribe el libro, Misión Cumplida,
sí,
este libro donde, bueno, Lavado es uno de los hombres que aporta, uno de los civiles que aporta cómo vivió la guerra. Exacto. En aquellos años, ¿no? En aquel momento, en el 82. Y yo no sabía que el que escribió el libro es...
Louvet.
Yo sabía que un hermano de él quedó en Malvinas. O sea, perdió un hermano en la guerra.
Sí.
Y este hombre ha recorrido y ha trabajado y ha sido parte... Ha sido convocado y reconocido en el mundo. Y tan humilde, callado... Ni a su familia le ha contado las cosas, sí, que ha tenido que vivir. Yo, sí, puta, estos son los hombres de la guerra. Estos son hombres que estuvieron... Vos humildemente decís, no, yo no escuché. Vos sos de los tipos que daban las condiciones de vuelo, ¿no? Contalo.
Ah, sí, no, lo mío era, digamos, yo era comunicante en... Perdón, se enchufó. Comunicante, estaba en la Gran Malvina, en la Isla Borbón, al norte de la Gran Malvina. Me acuerdo, en el primer momento cuando se toma ese lugar, cuando llega ese lugar, bueno, nosotros ocupamos en la estancia, había tres lugares puntuales. La casa donde estaba operaciones, que estaban todos los oficiales, una casa donde había suboficiales y demás, y después un galpón donde había un conscripto, y ahí se acopiaba todo la comida, todos los pertrechos, estaban todos ubicados ahí. Nosotros llegamos, a los pocos días, al otro día dicen, bueno, che, ¿quieren escribir? Yo le mando una carta a mis padres y no me doy cuenta y pongo Malvinas, ahí me deschavo, porque yo le decía que les mentía que estaba en Río Grande todavía, para no decirle que me había ido a Malvinas. Bueno, ahí me deschavo. Bueno, yo llego el 30 de abril. Yo volví más tarde, pero fui tarde. El 30 de abril cruzo de Río Grande a Malvinas. Esa misma tarde de Puerto Argentino nos llevan a la Isla Borbón.
¿En qué fueron?
Yo me fui en un F, de acá me fui en un F-28, de acá, de Río Grande en un F-28, que se desguazó, y ahora el museo El Museo de Malvinas, que está en Oliva, en Córdoba, lo acaba de recuperar. Hizo una campaña, el F-28, lo volvió a recuperar porque lo habían vendido como chatarra y lo pusieron en el museo, ahora este 2 de abril.
Qué bueno.
Así que cruzo esa tarde, de ahí me cruzo en otro avión que es una Skyvan, que es una caja, parece una caja de zapatos, como el Araba nuestro. El Araba tiene otra forma aerodinámica, más redonda que un huevo. Esto es cuadrado. Bueno, que después ese avión nos lo destruyen el 14 de mayo a la noche, que tiene un ataque de comando y nos destruyen 11 aviones que teníamos ahí donde estábamos nosotros. Lo mío era, en realidad yo me voy, me vine de Punta Indio a Río Grande en un avión Electra, le dije a mi jefe, me voy a Río Grande, bueno, si quiere ir, voy a hacer, me vine, y después mandan a pedir un comunicante, mira esta pequeña anécdota, mandan a pedir un comunicante, y entonces yo estaba en la COC, Central de Operaciones y Comunicaciones, y le digo, bueno, yo voy, y me dice, no, usted no puede ir porque usted es controlador de tránsito aéreo. Digo, pero antes de ser controlador, soy radiooperador. O sea, primero aprendo a manejar. Bueno, listo, me mandan. Y quien estaba a cargo de las operaciones en ese momento, de todo lo que sea radio y comunicaciones, me dice, llévate, se llamaba el encriptador de comunicaciones, en aquel momento, que es el que distorsiona la voz. El apodo era conocido como el Suncho. Entonces me dice, llévate el Suncho que anda mal, porque había que llevar un equipo encriptador. Dice, llévate el que anda mal, porque si te llevas el que anda bien, nos va a pasar como en el 78, que después que se terminó todo el conflicto, se perdió un montón de equipamiento. Entonces yo fui a Malvinas con el que andaba mal. Yo llevé el equipo que funcionaba mal. Bueno, funcionó, pero quiero decir, tenía una falla allá. Igualmente era equipo fabricado por los ingleses. No tendrían todas las claves, pero bueno, podrían llegar. Así que bueno, mi historia fue... llegué el 30 de abril, el 1 de mayo ya hubo un combate ahí, derribaron un Dagger arriba de nuestro, en la posición que estábamos nosotros, se eyectó el capitán Perona, lo recuperó gente nuestra, fue hasta la costa, lo recuperó, estaba herido, pero se había eyectado, estaba con vida, bien, lo fueron a buscar un par de días después con un avión, y así transcurrían los días hasta que por allá por el 5 o 6 de mayo aterrizan 6 Pucará que estaban en Goose Green y los atacaron, alcanzaron a despegar eso, llegaron, se quedaron y nunca más pudieron despegar porque la turba, a medida que se mojaba, yo no me parece que es mucho más blanda que la turba que se genera acá, por ejemplo, donde está la es absolutamente, es una esponja, vos por más...
Sí,
se va llenando de agua, llena de agua.
Como una arena movediza.
Una arena terrible. Y no pudieron despegar más nuestros aviones, hasta que el 14 de mayo de la noche nos atacan con eso, lo que se llama fuego reglado, desde una fragata tiraban, vamos a poner, bombardeaban todo el borde, la costa norte de la isla, y abajo de ese fuego estaban los comandos de ellos que habían llegado con gomones y demás, destruyendo los aviones. No es que lo tengan que destruir de todo, con que vuele, rompa un motor, el tren de aterrizaje, bueno, así que nos destruyeron todo. Esa tarde había poca custodia porque con esto del agua habían cavado pozos de zorro. Cuando empezó a haber mucha humedad se taparon los pozos de zorro.
Claro, quedan inundados.
Habían quedado uno o dos solamente soldaditos en un extremo donde terminaba la isla. Y tal es así que esa noche cuando empiezan, destruyen los aviones y lo empiezan a tirar, nosotros estábamos en lo que era la zona de viviendas de la estancia. Y la pista estaba a unos 500, 800 metros. Cuando... Ellos empiezan a destruir con unos cohetes portátiles que tenían y con armas livianas. Y empiezan a disparar con arma liviana hacia donde estábamos nosotros. Y el jefe que teníamos nosotros nos decía, no disparen porque es propia tropa, porque esa tarde él le había cambiado la munición. A los que estaban en la punta de la isla le habían dado lo que se llama la bala trazante, la bala que describe la trayectoria. Digo, sí, pero no tenemos los argentinos solo bala trazante. Ellos, después nos dibujaste así, ellos también tenían, eran los ingleses. Hasta que después no, empezamos a contestar, a repeler, porque los tipos, era, no podía ser que dos tipos dispararan tanto para la zona de donde estábamos nosotros. Así que bueno, pasó eso, a la otra mañana.
14 de mayo.
Eso, el 14 de mayo en la noche. Se da la orden de dinamitar porque había preparado, no sé, eran 4 o 6 cámaras con explosivos, porque estaba previsto que si había un ataque de ese tipo, detonar todo, bueno, entonces romper los aviones, pero también dinamitarlos a ellos. Por la humedad del piso, el cable conductor hizo detonar una sola cámara, así que se llevaron algún herido porque había había quedado vestigios de cosas de primeros auxilios tiradas, gasas, vendas y demás, así que alguno se habrá ido herido. Los tipos se terminaron yendo, quedó eso, quedó el tendal, y nos quedaron los demás, todos los pilotos que fueron rescatados después de una misión importante de helicópteros grandes, que fue desde Grande, el 1 de junio. Lo fueron a buscar. Bueno, después de ese 14 de mayo, donde estábamos nosotros, en una zona que por el sur, no me acuerdo qué isla era, pero por el norte, era por arriba de nuestra isla, Borbón, donde había una vía de escape después de que atacaban los aviones a cualquier parte de la isla, no de la Gran Malvina, sino de Soledad, escapaban por ahí. Así que teníamos constantemente PAC, las patrullas aéreas de combate, sobre nosotros. Y el día 24 de mayo, o el 23, derriban dos Dagger cerca donde estábamos nosotros. Uno el capitán Puga y el otro Volponi, que es un hombre que se recuperó nada más que partes de su cuerpo, porque se enterró con el avión y todo ahí en esa zona, no alcanzó a eyectarse. Y Puga, que estuvo toda la noche, estuvo 6-8 horas flotando después de que lo derribaron, avisa cuando se lo recupera. Los van a buscar gente nuestra, va a recorrer como recorría diariamente a ver si había alguna novedad. Los soldaditos nuestros se asustaron, inclusive, porque decía uno de ellos, un correntino, que cuando vio un tipo grandote y con un traje naranja, el traje en disposición, parecía que para él era como un marciano, no sabía qué hacer. Y era este hombre, nos avisa que ahí donde él se había eyectado había dos fragatas que hacían de tiene un nombre específico, como un control preventivo. Esto evitaban que fuese cada vez que iban los aviones desde Río Grande o cualquier parte que partían del continente, eran los primeros en detectarlo. Cuando nos avisamos a Río Grande, se preparan aviones A4 de la Fuerza Aérea, atacan y ese mismo día hunden el Coventry, que es una de las fragatas que estaba ahí. Hunden el Coventry. Media hora después del hundimiento, o cuando empezamos a ver, nosotros veíamos humo, no alcanzamos a ver por ahí una pequeña loma, que era lo que había y el que estaba incendiándose, y empezamos a ver helicópteros, una serie de 8 o 10 helicópteros muy grandes pasando a unos 1.500 metros donde estábamos nosotros, pero no teníamos con qué tirarle, porque aunque, como fue casi toda la guerra, nosotros fuimos a cubrir ese lugar que era un aeródromo alternativo y no teníamos nada antiaéreo. O sea, cuando nos atacaban los aviones, ellos pasaban, nos tiraban y nosotros no podíamos hacer nada. Después terminamos armando, con estos aviones que nos destruyeron, terminamos armando tipo antiaérea, desarmamos unos cañones de ellos e inventamos ahí algo como para tratar de repelerlo, pero bueno, no era mucho, ni con precisión, se armó algo. Inclusive, yendo, otra anécdota, yendo a desarmar, fuimos a ver los aviones que habían quedado destruidos, digo, bueno, por ahí recuperamos alguna radio o algo. Y se nos ocurre probar si andaba una radio. Y ellos tenían un sistema, los ingleses, un sistema de tipo escaneo, que inmediatamente que aparece una señal de lo que se llama VHF, ese sistema de comunicación, le indicaba a ellos la señal proviene de tal lado, no puntualmente dónde, pero sí dónde viene la señal. Así que nosotros pulsamos una o dos veces y a los tipo 10 minutos nos avisan desde donde estaba la gente en la central de comunicaciones, que volviésemos de urgencia porque venían Harrier para donde estábamos nosotros. El tema era que además el Harrier que atacaba la isla y no, por ejemplo, no podía disparar las bombas porque no encontraba el blanco o algo, no podía volver artillado al portaaviones, entonces tenía que descargar. Así que en la disparada, cuando volvíamos para la central de comunicaciones, pasaron dos Harrier y te impresiona ver que uno abre la panza, abre la panza no, descarga algo y se abre como una panza, era porque nos tiraban, habían ido con las famosas belugas. Entonces, ¿cuán cerca nuestro? Y bueno, pasaron a 200 metros, vos ves que se abre la panza, que descarga la bomba, se abre la panza y quedó. Después los que se llaman los ingenieros fueron dos días después a desarticular todo eso, a desarmar mina por mina, porque eran unas minas antipersonales. Siguen discurriendo los días, por allá creo que el día 20, un suboficial que hacía pan cada día en la vivienda donde estaba, se le prendió fuego esas cocinas, se prendió fuego la casa al final, no el horno, primero el horno y después se prendió fuego la casa, hacía pan y esas cocinas, vos te acordarás, las que eran a presión, Sí. El horno, la cocina, o hay, había tantas cosas, lámparas a presión, viste que después, sí, sí. Y con el pequeño difusor, entonces eso se cargaba con queroseno, con gasoil, le daba presión y se prendió fuego el horno haciendo pan, le quemó, que y había un señor Morrison, un inglés que era, todos decían que era bastante simpático, porque él decía, Morrison, yo no, nunca hablé con él, pero el tipo decía, Morrison, necesitamos no problem, no, todo no problem. Y al otro día el incendio decía, che, dámelo a Morrison, a ver si te dice no problem. Lo cual, después tuvo como una semana, las casas se quemó enseguida, pero como una semana apareciendo como pasa acá. Viste que la turba corre por abajo el fuego y aparece, apareció en la otra punta. Así como se quemó también una pequeña montaña que tenían ellos acopiada de turba y demás. Así que bueno, 25 de mayo se hunde el Coventry, el 1 de junio llegan dos helicópteros que fueron desde Río Grande, especialmente preparados porque la autonomía no le daba, le metieron tres tambores de 200 litros y iban trasvasando en el vuelo, bueno, aterrizan los helicópteros, están 25 minutos, se traen a todos los pilotos que habían quedado, que no tenían actividad para hacer porque quedaban como combatientes, digamos, en el momento se hacía falta, pero no servía profesionalmente, los traen. Y 15 minutos después que se van, nos atacaron Harrier. Bueno, era un show entre la iluminación. Los tipos tienen unas bengalas que te decían que se convertía el pequeño poblado, el casco de la estancia, se convertía de día. Nos tiraron, claro, porque estábamos geográficamente ubicados a la retaguardia, detrás de la espalda de ellos, de San Carlos. Cuando detectaron que fueron dos helicópteros, inclusive en el vuelo, narra uno de los pilotos, que cuando pasaron por una isla Leones, a él le pareció ver gente. Dice, seguramente estos nos van a delatar. Evidentemente alguien delató. Bueno, lo que creían, nunca se iban a imaginar que iban a ir dos helicópteros para rescatar 11 personas. Nos llevaron algo de pertrecho. Nos llevaron munición antiaérea, no teníamos dónde tirarla. Nos llevaron munición 12,7 en la denominación y no teníamos que tirarla. Así que nos llevaron unos visores nocturnos. Y no sé qué más. Y se llevaron trajeron 11 personas al continente. Pero el inglés habrá dicho, bueno, fueron dos helicópteros, le han dejado suministro o han dejado gente para que nos ataquen desde atrás al estrecho San Carlos. Así que bueno, lo único que pasó en ese par de días es que comimos, los ingleses mataron cantidad, se murieron cantidad de animales, teníamos miedo que alguna bomba pegara en el muelle porque estaba totalmente lleno de explosivos el muelle, porque dijimos, por ahí pueden venir los tipos por este lado, si hay que dinamitarlo. Bueno, por suerte nada. Así que después de la muerte de los vacunos, nosotros aprovechamos para comer algo mejor, porque los tipos no usaban la carne, ellos usan las pulpas, los ingleses. Lo demás, todo lo comimos nosotros durante algunos días, hasta que allá el 13 nos avisan, perdemos contacto con Puerto Argentino y no sabemos qué hacer, tenemos contacto con Río Grande. Entonces yo comunicaba permanentemente con Río Grande, y me decían, bueno, esperen instrucciones y le vamos a decir qué hacer. Seguíamos como, digamos, alerta, como está en guerra, pero no sabíamos si había capitulado o no. Buscábamos noticias con alguna radio, tratamos de sintonizar Radio Carve de Uruguay y demás para escuchar noticias, pues se escuchaba bien. Bueno, entonces nos enteramos de la capitulación y decíamos, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Cómo sigue la historia? Dice, no, esperen instrucciones. Pasó el 14, el 15 de la mañana llega un helicóptero inglés, la puerta abierta, una bandera blanca gigante. Entonces yo transmitía a Río Grande y digo, mire, se acerca un helicóptero inglés, viene el comandante, bueno, ustedes hagan lo que ellos vayan pidiendo y consulten. Bueno, vamos consultando. Luego, bueno, en un momento dice, bueno, informe a Río Grande que piden que entreguemos las armas, y los tipos, bueno, nos están pidiendo que entreguemos las armas. Bueno, se hizo un acopio de armas, a los 3 minutos que hicimos el acopio de armas, llegaron 3, 5, 7 helicópteros de ellos. Olvídate, se acabó la charla. O sea, fue una especie de paliativo para nosotros, para decir, mire, no hagan nada porque ya no hay nada que hacer. Pero nosotros no teníamos el momento de decir, bueno, listo, ríndanse, entreguen todo. No, fue así, tipo paulatino, después de golpe, tac, chao. Se acabó la historia. De ahí mi historia siguió 15 días prisioneros en el estrecho de San Carlos, en el mismo establecimiento, donde nos estamos albergados en lo que era una cámara frigorífica donde se faenaban los animales. Una cámara bajita, tendría un metro, no llegaba a 2 metros. Había muchos rieles, había unos de chapa galvanizada, unos grandes lavaderos, donde justamente se lavaba el animal, y había metido en ese lugar 2 bombas argentinas que no habían explotado. Son unas bombas que las lanzan el caso de los Dagger, con paracaídas. se tira con paracaídas, porque eso, en cuanto la bomba sale, produce un retardo de unos milisegundos y le da tiempo al avión que se vaya, si no, vuela todo junto, ¿entendés? Es tan rasante. Así que los tipos, con una precisión que yo decía increíble, metieron esas bombas ahí. Y ese lugar era, cuando nosotros llegamos todavía había un montón de heridos, era hospital y era logística, tenían... veía el listado en la pared que decía quesos, bueno, todo organizado, harina, ahí tenían, si hubiesen explotado esa bomba, hubiese sido algo, no digo cambiaba el rumbo, pero hubiese sido algo interesante, porque
nos ponían problemas.
Sí, sí. Y aparte digo, el tipo que arriesgó la vida para meter esa, no, una, bueno, 15 días ahí, al 15 días nos llevan a Puerto Argentino, embarcamos ahí, vamos a Puerto Argentino, tuvimos un día. Y después nos quedamos navegando en un barco que se llamaba el Saint Edmund, y el 15 de julio llegamos a Puerto Madryn, y ahí en el barco que estábamos nosotros venía Menéndez y toda la troupe, todo el resto de la gente.
¿Te acordás qué barco era?
El Saint Edmund, era un barco que ellos creo que ya lo usaban para el Canal de la Mancha, era como un ferry, era privado, que lo afectaron, tal es así que cuando subimos al barco, cuando yo llego a Luján, me dice mi madre y mi padre, bueno, habían averiguado, porque les contaban que cuando embarcaban en el Canberra los prisioneros, te decían, bueno, deja el reloj, deje todo. Bueno, nosotros, cuando subimos a ese barco, entregamos lo que teníamos. Yo tenía una cortapluma, no sé, tenía, que ahora la doné a un museo en Tandil, un altímetro de Pucará, una brújula de Pucará, de los que habían quedado ahí. Eso me había llevado unas estrellitas de mar, bueno, una serie de cosas, y la estrella de mar la llevaba en un elemento que es donde viene una granada de mano, el packaging, digamos. Bueno, te sacan todo eso. Cuando bajamos en Puerto Madryn, por número de, vos decías el número de prisionero, el mío, 257, 257, el tipo te daba la bolsita.
Qué bueno.
En el barco cobramos el sueldo de prisionero de guerra, que en ese momento eran 8 libras esterlinas, y mira, hoy la libra creo que está libra dólar. En aquel momento una libra eran 2 dólares y medio, eran 20 dólares. Y ese mismo día nos dicen, bueno, pueden ir a lo que sería la cantina del barco y comprar lo que quieran. Ah, desde ese día nunca más volví a comer chocolate Aero, porque me empasté la boca, lo primero que pude, me compré así, viste, no podía hablar de los chocolates. Entonces ahora como si como un chocolate como uno bien... bien amargo. Así que bueno, por allá por el 15 de julio reaparecí en el continente. Bueno, estuvimos después todo, se vio lo típico. Yo llegué a Río Grande, bueno, siempre a lo mejor fui medio, no me llevaba muy bien con los excombatientes, pero porque en aquel momento todo el mundo quería armar asociaciones, agrupaciones, ¿no? Pero medio para chapear, decir, flaco, ¿qué vamos a chapear? Agradecé que volvemos, cuando tengo que dejar el cuero allá, agradecé que volvimos, que estamos acá, que yo... Bueno, después se fue armando y dando forma a cosas serias, pero en el primer momento, digo yo, en el primer momento, tipo que ya tenía ambiciones, o tipo que ya la veían, ya tenía a lo mejor una mirada política, así che, esto... Bueno, tiempo después, mucho tiempo después, o bastante tiempo después, empezaron a aparecer algunos beneficios, que es lo que diría la gente hoy, che, ¿cuánto ganás? Sí, empezaron a aparecer, aparece una pensión como 13 años después, creo que fue en el 86, en el 96, la pensión nacional, después todas las provincias estipulan una pensión.
¿Sabés que eso no es lo importante? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante es reconocer el valor de ustedes. Ustedes pusieron... Lo único que tenemos, la vida. No pusieron más que eso, pusieron la vida. Mientras muchos de nosotros, claro, lo veíamos desde el continente, lo veíamos en la tele, la juntada de algún elemento, de algo para aportar a la causa. Pero ustedes pusieron lo más valioso, la vida.
Sí, pero perdón, Luis, perdón que interrumpa. Yo lo primero que quiero, que no lo hice hoy, pero lo primero que quiero destacar. Es muy distinto el soldado conscripto que los que éramos de cuadro. El soldado conscripto tiene, para mí, mucho más valor. Porque a él lo tomaron de los pelos, y lo tomaron de los pelos, lo llevaron, y algunos no volvieron. Sí, sagrado. Héroes para mí, los que quedaron. Todos los que están ahí en custodia. Los que quedaron, y los que se fueron, y los que lamentablemente han tenido síndrome postraumático serio y han tenido consecuencias fatales. Pero rescato lo del soldado conscripto. Después, los que éramos de cuadro, ya tipo, vos entras a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea, y te dicen, señores, en aquella época, señores, esto, ustedes están acá, le vamos a comentar lo que es como el seguro de un auto. Ustedes están hoy y no tienen nada que hacer, porque yo entré en el 74, no se sabía, o sea, no, nada que hacer, no, tienen que estar preparados para defender a la patria. Pero esto es como el seguro de un auto, usted lo puede pagar toda la vida y no lo usa nunca, pero si hay que usarlo, ya saben que para eso estaba. Entonces, nosotros sabíamos que para eso estábamos. Por eso digo hoy, agradezco a la comunidad en general, es decir, todo el reconocimiento de todo tipo. ¿Entendés? El honorífico, el cuadrito, el nombramiento, el respeto, todo el que me llamen, esto que decía los de Lovet, es así, por ahí con la familia, mi hija me dice, pa, tal cosa, pero vos sí, uno no lo habla así, venir y decir, no, hice tal cosa. Nah, yo, no sé, hay otro que sí, a lo mejor son más expresivos. Uno no lo hace, por eso digo, hay mucho, yo hoy creo que siempre digo, me puedo morir en este instante si estoy sobrepasado y agradecido, soy un bendecido, un agradecido a la provincia, un agradecido a mi país, a mi patria, por eso no entiendo por qué la pueden dilapidar o depredar otro, decir, flaco, en ese momento me decís, cambia, sí, mi vida, ¿por qué la tengo que cambiar? Para que se muera uno de estos que está robando el país, pero yo se la doy mi vida, pero que, se, que tipo de, basta de robar, loco, pensemos en la patria, yo, por eso digo, por ahí hace falta menos político y más patriota. La patria no sé en qué puesto ocupa para ellos.
Gracias por todo, ¿eh?
No, por favor, un placer enorme. Y disculpa si a alguien molesté, a alguien ofendí con los dichos, pero bueno, eso es lo único que puedo hacer. Pedir disculpas y agradezco todo lo que se me brinda.
No, yo te agradezco a vos infinitamente la visita y que te hayas abierto a contar tu historia. Tu historia.
Gracias a vos, Luis, que siempre das este espacio, todo esto que está acá, todo por Malvinas, una maravilla. Muchas gracias.
Un abrazo enorme, Carlitos, gracias por estar. Carlos Avogadro, ustedes lo escucharon. Gracias, gracias a la vida, porque a mí me da tanto. Gracias.
Todas las plataformas y una sola radio.
FM Ártica.